Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle de 3 a 4 de la tarde una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística. Vamos a empezar con el tema de desaparecidos, y es que va tomando consistencia el análisis de algo que habíamos comentado aquí desde hace varias semanas, el rasuramiento de cifras de personas desaparecidas. Hay un trabajo muy importante de nuestro compañero Lauro Rodríguez, que es la nota titular, la portada del diario NTV ahora, y es como hay evidencia ya sólida de que en los últimos meses literalmente se está rasurando la cifra de desaparecidos que el gobierno de Jalisco reporta al Registro Nacional. Le vamos a hablar de este tema. Hay un apartado importante sobre el tema de guerra informal, especialmente este lamentable, escandaloso y dramático asunto del asesinato de dos jesuitas en la Sierra Tarahumara, y lo que da el contexto de lo que se está viviendo de violencia en aquella zona, cómo comunidades indígenas han padecido esta misma violencia durante hace mucho tiempo. También tendremos un par de entrevistas. Vamos a hablar con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, y es esta cruzada, se me figura, y bueno, ya le preguntaremos a él, a veces perdí de antemano, de que es muy absurdo que los gobiernos municipales no pueden controlar los contratos que tienen con Casa Eagle para la recolección de basura. Y bueno, vamos a hablar con Sergio Chávez porque él lanzó un ultimátum a esta empresa. También vamos a hablar con Juan Guillermo Márquez del Observatorio Ciudadano del Agua aquí en Jalisco, y con él conversaremos acerca de las últimas iniciativas que ha lanzado el gobierno del estado, especialmente lo del tratamiento de la planta de aguas de El Ahogado, porque lo presenta el gobierno del estado como si eso fuera una solución para la remediación de la contaminación del río Santiago, y le vamos a preguntar a Juan Guillermo Márquez si esto es cierto o no. Y tenemos también otras notas que tienen que ver con la ciudad neoliberal, con la devastación, algunas cifras del coronavirus que sigue al alza todavía en estos días recientes. Y finalmente vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ecuador, estas movilizaciones tan importantes que están llevando a cabo la CONAIE, la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador, con una exigencia de varios puntos al gobierno de Guillermo Lasso, especialmente detener la carestía. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también, y por supuesto invitándolos a que nos contacten a las cuentas de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Ahí recibimos todos los comentarios que nos quieran hacer. Vamos a partir con la información que tiene que ver en la crisis en torno a personas desaparecidas. Siguen apareciendo los reportes, las fichas de la Comisión de Búsqueda de Personas. Está circulando una, y la vamos a compartir, de una joven de 22 años desaparecida el 15 de junio en la colonia Foviste Independencia, Fátima Lizeth Gutiérrez Ayala, 22 años de edad. Estamos compartiendo la ficha, y hay muchísimas, siempre por supuesto, la invitación a que estén visitando los sitios de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco.
Esto es lo que hace la Comisión Estatal de Búsqueda, y sin embargo, todos estos registros no se suben a la plataforma nacional. De esto trata el trabajo central, la nota principal del diario NTR, un trabajo, como ya le decíamos, de Lauro Rodríguez. Dice que entre el primero de mayo y el 21 de junio de este año, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco tuvo conocimiento de al menos 136 personas desaparecidas en la entidad. Sin embargo, al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación solo reportaron 9 desapariciones de 136, solo 9, lo que representa el 6.6% solamente.
Bien, recuerda la nota que junto con la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, esta Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco es la encargada de cargar al Registro Nacional cada uno de los reportes de desaparición y localización de personas en Jalisco. En teoría, el proceso debe hacerse en tiempo real, pero la evidencia indica que no es así.
Una consulta a la página oficial en Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda arrojó que la dependencia elaboró y difundió un total de 136 cédulas de búsqueda, de igual número de personas que desaparecieron entre el 1 de mayo y el 21 de junio de 2022. En ese lapso, la Comisión Estatal también difundió cédulas de personas que desaparecieron antes del 1 de mayo de 2022, la cual puede deberse a que hasta en ese tiempo recibieron los reportes. Sin embargo, NTR solo consideró las cédulas de búsqueda a partir del 1 de mayo a fin de cruzarlas con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que contemplan dicha desaparición. Es decir, solamente tomó los casos del 1 de mayo al 21 de junio y 136 personas desaparecidas.
Y según el Registro Nacional, en ese periodo solo 9 personas fueron reportadas. De ellas, 6 son hombres y 3 mujeres. 4 desaparecieron en Guadalajara, 2 en Zapopan y 1 en Tlajomulco de Zúñiga, Teocaltiche y San Pedro Tlaquepaque. Del total, 3 de estas 9 personas fueron localizadas con vidas. 2 mujeres en Guadalajara y 1 hombre en Zapopan. Las 6 restantes están en calidad de desaparecidas o no localizadas.
Al cruzar la información del Registro Nacional con el registro de la Comisión Estatal de Búsqueda, NTR encontró que se ignoró cargar información de al menos 28 personas reportadas como desaparecidas en Guadalajara, de 40 en Zapopan, 9 en Tlajomulco, 18 en Tlaquepaque y la totalidad de desaparecidos de 18 municipios más.
Es impresionante cómo se está, pues, aparentemente comprobando esta operación de rasurar las cifras de desaparecidos, pero más allá de los reportes, también hay discrepancias en el número de localizados en el mismo periodo, del 1 de mayo al 21 de junio de este año. En la plataforma federal solo aparecen ahí 3 víctimas de desaparición que han sido encontradas. Sin embargo, en la comisión reportó 42 localizaciones en sus redes sociales, 38 con vida y 4 fallecidas.
La mayoría de las localizaciones de personas reportadas como desaparecidas se dio en Zapopan, donde se reportaron 13, una de ellas sin vida, lamentablemente. Le siguió Guadalajara con 10, Tlaquepaque con 8, una sin vida. Tlajomulco 3, El Salto con 2, una sin vida. Y Atotonilco, Ayutla, La Huerta, Tonalá, Tototlán y Villa Corona, una cada uno, cada municipio.
Los datos recabados por NTR de las cédulas de búsqueda difundidas por la comisión también revelan que aún hay 94 personas pendientes por localizar. En 34 de los casos, la víctima tiene entre 18 y 29 años de edad. En 21 casos, son víctimas de entre 30 y 39 años. En 17 son ya mayores, de 40 a 49 años, y 15 casos son de menores, de 0 a 17 años de edad, mientras que 7 son personas mayores de 50 años. De los 94 aún desaparecidos, 76 son hombres y 18 son mujeres.
NTR preguntó a la Comisión Estatal de Búsqueda cuál es el motivo del por qué no se reportan en tiempo y en forma los casos a la plataforma del Registro Nacional, y en respuesta, la dependencia entregó una ficha informativa en la que omitió dar detalles. Explicó esta comisión que en marzo de este año realizó una revisión masiva a los datos de Jalisco en el Registro Nacional y que tras esa labor detectó registros duplicados. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Si realmente esto ocurrió y podría ser así, que hubiera registros duplicados, bueno, eso se debería reflejar con los reportes hasta esa fecha, que fue hacia finales de marzo, si mal no recuerdo, el 23 o el 25 de marzo. Pero a partir de ahí, es decir, todo el mes de abril, todo el mes de mayo y lo que va de junio, el registro debería haberse actualizado y eso no está ocurriendo. También esta comisión especifica que la nueva política pública para buscar desaparecidos contempla informar de todos los casos ya sea reportados o anunciados en la plataforma estatal, es decir, en el sistema de información sobre víctimas de desaparición. Sin embargo, esta herramienta es actualizada de manera mensual y no diaria como lo hace el Registro Nacional. De hecho, la última actualización es hasta el 31 de mayo. Además, el SISOBIT, ese sistema estatal de sobre víctimas de desaparición, no presenta datos abiertos y no da la opción de verificar información mes a mes, lo que imposibilita conocer si la plataforma contempla los casos no reportados al Registro Nacional.
Es un desastre prácticamente. También la nota incluye declaraciones de algunos especialistas, como el investigador y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero. Él ha venido dando un seguimiento muy puntual a las estadísticas en sus redes sociales y él calificó como indignantes e indolentes las diferencias que hay en los datos sobre desaparecidos. Dijo, por la incapacidad o negligencia en los sistemas de registro, no es posible saber con certidumbre cuántas personas ni quiénes desaparecen en Jalisco o a cuántos desaparecidos se encuentran. Es indignante la indolencia de las autoridades.
Por su parte, la titular del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, Carmen Chinas Salazar, indicó que es urgente un cambio en el manejo de la información sobre este problema. A la par, consideró que los retrocesos en la sobrecarga de información del Registro Nacional y el no reportar todos los casos provoca que se revictimice a los desaparecidos y a sus familiares.
Y esto es importante. La doctora Carmen Chinas dijo que por cómo fluye la información se puede intuir que las autoridades hacen un manejo de datos doloso para reducir las estadísticas de desaparecidos. Para evitar o aclarar cualquier duda, llamó a librar los datos abiertos de las personas desaparecidas a fin de abonar en la búsqueda de los mismos y evitar cualquier suspicacia en el manejo de la información por parte de las autoridades.
Bien, vamos a otro tema relevante en materia de desaparición y es la información de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene programada la discusión de un amparo a favor de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Son militantes del Ejército Popular Revolucionario, quienes fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 por parte de elementos del Ejército Mexicano. Es una nota de la revista Proceso.
El proyecto realizado por la ministra Margarita Ríos Fajard propone confirmar la sentencia emitida por un juez de amparo en la que destaca la orden de que los militares que trabajaron en Oaxaca, lugar de donde desaparecieron los activistas durante el mes de mayo del 2007, rindan declaración ante la Fiscalía General de la República y que el titular de la Secretaría de Defensa Nacional publique un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional.
Bien, vamos a este tema tan escandaloso, tan indignante, el asesinato de dos periodistas. Vamos a partir con una nota de Elena Ríos, corresponsal de El País, en la que da un recuento de cómo ocurrió este lamentable asesinato. Los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín Mora, de 80, fueron asesinados el lunes al interior de la iglesia de la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, cuando le daban refugio a un hombre que era perseguido. Es el guía turístico Pedro Palma, de 60 años. Unos tipos armados irrumpieron el templo a balazos y asesinaron a los tres, según han confirmado las autoridades. Pese a las súplicas del único sacerdote que se salvó del fuego, los criminales arrojaron los cuerpos a una camioneta y se encuentran desaparecidos. Además de los clérigos y el guía, otras cuatro personas fueron secuestradas la mañana de lunes en esta pequeña comunidad de poco más de 1,000 habitantes, dos hombres, una mujer y un menor de edad, según informó la Fiscalía de Chihuahua.
Cuenta que las autoridades, que desde un primer momento se han centrado, dice que solo en el crimen de los jesuitas, han confirmado que se trató de dos ataques. El primero ocurrió por la mañana, según las llamadas al número de emergencia 911, en el que fueron secuestrados Paulo Osvaldo B. y Armando B., además de una mujer y un menor de edad, de los que no han proporcionado más detalles. El segundo ataque fue alrededor de la 1 de la tarde, dentro de la iglesia. Según el comunicado de la Fiscalía, Pedro Palma fue llevado hasta el templo, donde fue asesinado a balazos junto a los sacerdotes que trataron de socorrerlo. Los cadáveres de todos se encuentran en paradero desconocido.
El principal sospechoso es un líder criminal de la zona, José Noriel Portillo, alias El Chueco. Según informa la prensa local, la región vive asediada por el control del crimen organizado de las tierras y los bosques, con miles de desplazados a punta de fusil y la impunidad absoluta que sufre no solo esta zona marginal y pobre del norte de México, sino muchas otras en todo el país.
Cuenta también que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, condenó la matanza de los sacerdotes durante una rueda de prensa, aunque no mencionó, esto fue ayer, los otros crímenes que se encuentran en investigación preliminar. Ha sido la denuncia por redes del hijo de Palma, Ricardo, la que ha advertido que el crimen de Cerocahui se trató de una matanza mayor, con 7 víctimas en total. No se sabe qué ha sucedido todavía con las 4 personas secuestradas.
Ricardo Palma, el hijo del guía turístico, contó a Elena Reina, la corresponsal del País, que recibió una llamada el lunes de una compañera de su padre avisándole de lo sucedido. Mientras se encontraban cenando en el Hotel Misión Cerocahui de Hoteles Valderrama, un grupo armado irrumpió y se lo llevó a él y a un grupo de turistas. No sabemos cuántos ni quiénes, ha explicado por WhatsApp, pues encuentra un avión de camino a México. Él estaba en Barcelona cuando recibió el aviso sobre su padre. Es médico y se encuentra haciendo una especialidad en un hospital español. La camioneta van de turismo que conducía se quedó fuera del hotel abandonada, advertido Palma. Era un guía turístico con más de 40 años de trayectoria ahí en la Sierra Tarahumara.
También trae testimonios de Javier Ávila, quien es uno de los principales líderes de la comunidad jesuita que trabaja allá en la Sierra Tarahumara. Él cuenta que se vive un horror diario. Dice, vivimos constantemente amenazados y hostigados, pero nunca habíamos llegado a este extremo. La mañana de ayer se encuentra de camino a Cerocahui, estaba acompañado de una escolta para reencontrarse con la comunidad a la que intentaron proteger desde el momento en el que sucedieron los hechos. Dice, esto sucedió ayer a mediodía, es decir, el lunes, pero quisimos ser muy discretos porque temíamos que se fueran contra la población. No fue hasta que se comenzó a dar la noticia que nuestros superiores en la capital decidieron enviar un comunicado de prensa. Con este doble asesinato, dice, Dios nos está permitiendo hacernos pueblo y sentir su dolor.
Bueno, poco a poco va saliendo más información, porque hasta ayer lo que se tenía de información es el asesinato de los dos jesuitas, pero no se tenía tanta información acerca del secuestro de otras personas turistas en este hotel. La agencia, el portal de Animal Político también da cuenta de esta información. Y bueno, el líder criminal José Noel Portillo, alias El Chueco, estuvo cerca de una hora conversando con el sacerdote Jesús Reyes, luego de haber asesinado a los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y un guía de turistas en una iglesia en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara. Esto está informando diversas agencias que recoge el informador.
De hecho, la fuente es este mismo líder jesuita ya de la región, Javier Ávila, pero bueno, aquí lo apodan El Pato. Esto fue lo que él comentó en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Según el testimonio, este sujeto, El Chueco, incluso pidió perdón al sacerdote Reyes por los asesinatos de los jesuitas, pero después se llevó los cuerpos de los religiosos y del guía de turistas. Extraoficialmente, pobladores dicen que sí fue él quien se los llevó, después de que cuestionó a uno de los sacerdotes por darle los santos óleos al civil lesionado, pero de manera oficial no se ha confirmado.
Bueno, y hay condena evidentemente por estos crímenes. Las varias organizaciones defensoras de derechos humanos lamentaron el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, perpetrado el lunes en la iglesia de San Francisco Javier en Cerocahui y en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Exigieron justicia para los prelados y la recuperación de los cuerpos que fueron sustraídos de ese templo.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó el homicidio y dijo que los acompañarán a la provincia provincial jesuita y a las autoridades estatales para esclarecer los hechos y castigar a los culpables, mientras que el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, dijo que este crimen recuerda la situación de extrema violencia y vulnerabilidad que enfrentan las comunidades de la Sierra Tarahumara. También exhortó a las autoridades a desarrollar una indagatoria efectiva y exhaustiva y que consideren todas las líneas de investigación. Esta misma oficina de Naciones Unidas también puso de relieve la necesidad de brindar a la comunidad de Cerocahui y a otras de la Sierra Tarahumara ofrecer medidas de protección inmediatas. También alentó a los tres niveles de gobierno a implementar un plan de contingencia acordado en el año 2016 para prevenir y responder a los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y a la vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la obra social de la Compañía de Jesús, demandó que los hechos sean investigados y garantizar también la seguridad de todos los sobrevivientes. Dicen, la violencia avanza ante la incapacidad e indiferencia de los gobiernos.
Bueno, y en otro asunto que tiene que ver con temas de la guerra informal, una conferencia de prensa que convocó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores allá en Guerrero, la mañana del martes, en la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, se suspendió cuando presuntos integrantes de la organización criminal Los Ardillos atacó a la población vecina Tula con a menos de 400 metros. Una nota que aparece en Amapola Periodismo. Más le daremos detalles más adelante. Por lo pronto, vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, que nos tome esta llamada. Alcalde, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Un gusto y gracias por la oportunidad.
Al contrario, alcalde, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, es un tema muy candente en las últimas semanas. Es un tema que tiene años, pero se ha vuelto mucho más polémico en las últimas semanas porque presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, varios de ustedes han lanzado cuestionamientos, críticas, quejas al desempeño que lleva a cabo la empresa Capsavil en las tareas de recolección de basura. Y usted, alcalde, en días recientes dio incluso un ultimátum, si mal no recuerdo, el próximo 7 de julio, para que la empresa corrija los pendientes que tiene con el gobierno de Tonalá. ¿Nos haces un resumen de cuáles son los incumplimientos que tiene Capsa Eagle con el municipio de Tonalá, alcalde Sergio Chávez?
Claro, pues son dos grandes incumplimientos históricos, me atrevo a decirlo. La historia en Tonalá se empieza a escribir con el tema de la basura a partir del año 2005, que es cuando se le da a la empresa la concesión para que recolectara la basura de los tonaltecas.
¿Quién era el alcalde en aquel momento, presidente?
El alcalde era Palemón García.
Palemón, sí.
Palemón García era el alcalde cuando se otorga esa concesión. Y bueno, de ese año a hoy, ya pasaron más de 15 años donde han sido incumplimientos por un lado y por otro. el problema que empieza a surgir todavía más agudo fue a partir de cuando logramos clausurar el vertedero de Los Laureles, que incluso hace más de un año el gobernador ya había decretado que se cerraba Laureles por el desastre ecológico que ya habían causado en este vertedero. Uh-huh. Se vuelve a reactivar el tema del vertedero todavía más antiguo de Mazatlán, y donde ahí donde inicia a partir de el mes de enero de este año, donde yo levanto la voz porque estaban almacenando otra vez basura en Mazatlán, donde almacenaron más de 50,000 toneladas, donde la empresa concesionaria puso un plazo del 30 de abril para retirar esa basura almacenada, nunca lo sacó la basura, y bueno, yo clausuré Mazatlán y los acoté a que pasaran a ser una estación de transferencia y que no se quedara la basura en el municipio de Tonalá. Y de ahí viene un rebote, Rubén, sí. Con el tema de la recolección de basura, porque, repito, son dos temas. Una cosa es la disposición final de la basura, uh-huh, y otra cosa es la recolección, que fue uno de los primeros señalamientos que hizo el alcalde de Tlajomulco la semana antepasada, donde pues él está también sufriendo porque no recolecta la empresa la basura en las colonias. En el caso de Tonalá, traemos documentados donde hay colonias que tienen hasta 20 días que no pasa el camión de la basura, uh-huh, y que ya es un costo social muy fuerte que lo estoy asumiendo o que me está tocando a mí asumir en Tonalá, de algo que el responsable es CAPSA.
¿Y cuánto le paga cuánto le paga Tonalá al mes a CAPSA, Eagle, por supuestamente
nosotros
por llevar CAPSA de trabajo?
Sí, le pagamos alrededor de 8 millones de pesos cada mes por la recolección y el destino final de la basura, que repito, ni recolecta la basura, ni si tiene un destino final, porque en estos momentos lo que está haciendo CAPSA es llevarse muy poca basura de Mazatlán y la está llevando, tengo una parte al vertedero de Picachos en el norte de Zapopan, y otra parte a el vertedero privado que está en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Pero entonces son un contrato de 100 millones prácticamente de pesos al año que está incumpliendo. ¿Qué porcentaje estimas, presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, que está recogiendo CAPSA Eagle, de cuánto que debería recoger?
Yo creo que está recogiendo, es todo un tema. Nosotros hemos estado monitoreando lo que nos dicen los reportes a nivel de telefónico, de las aplicaciones de WhatsApp, de incluso de las redes sociales, y luego lo que nosotros monitoreamos, las 30 rutas que tiene destinado la empresa en el municipio de Tonalá, a través de GPS, pero nosotros vemos que no rebasa el 45% de la recolección de basura. El acuerdo que yo tuve, la única vez que me he sentado con estas personas, los directivos de la empresa, fue donde ellos se pusieron una fecha del 7 de junio, donde ellos me prometieron que íbamos a estar por el 85% de recolección de basura en 30 días, que así es como ponen como ejemplo el municipio de Guadalajara. Yo no quiero opinar, yo no vivo en Guadalajara, uh-huh, si es cierto o no, pero ellos prometieron esa parte. Para eso ya estamos hablando que mañana jueves ya van a la mitad del plazo, y bueno, pues la decisión que se tomará será a partir del 7 de junio para dar el paso que no se ha dado durante muchos años.
¿Cuál sería este ultimátum, alcalde? Si no cumplen con estar recogiendo el 85%, ¿tú cancelas el contrato?
Cancelamos el contrato, iniciamos, no es fácil, Rubén, porque tú sabes cómo están los tribunales muchas veces, los dimes y diretes, y vaya que en Tonalá, con las concesiones otorgadas que empresarios que no son nada responsables y muchas veces ni siquiera traen el capital económico para invertirle, solamente quieren sacarle. Es una ruta medianamente larga, pero yo creo que hay que darlo el paso. Eso lo está terminando ya de revisar los equipos jurídicos, y donde antes de una semana estaremos teniendo ya la información para convocarlos a ustedes en los medios y explicarles el siguiente paso.
¿Qué tal, alcalde Sergio Chávez? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle, ¿por qué es tan difícil revocar la concesión a esta empresa que durante años y diferentes administraciones ha estado incumpliendo sistemáticamente tanto la disposición final, el desastre en Laureles, como también de no cumplir regularmente con las recoger la basura? ¿Por qué es tan difícil? Y ahorita usted comenta también que hay un problema, una dificultad en la parte del Poder Judicial. ¿Hay digamos, muchas relaciones o contactos que tenga esta empresa en los tribunales?
Pues mira, desgraciadamente, buenas tardes. El tema de ir al tribunal administrativo, yo lo digo por experiencias, lo comento muy rápido. El Tonalá se dio una concesión para alumbrado público de una persona, de una empresa que fraudeó por casi 100 millones de pesos al municipio de Tonalá. Y de esto hace ya casi 4 años que se presentaron las denuncias y no ha salido ni para atrás ni para adelante esa parte. Es lo que seguramente muchos de los alcaldes que lo miren, porque no se vea que pronto se pueda retirar la concesión. Pero hay que darlo, al menos de parte de Tonalá, Jesús, el paso lo voy a dar, lo vamos a dar sustentado y cuidando todo lo legal, todo lo que nos compete a nosotros, y que bueno, la instancia superior tome la decisión, quién está bien, si es la empresa o es... ¿quién está mal, si es la empresa o es el municipio? Y algo que también pocas veces se ha comentado es el tema de que al momento de que se retire la concesión o que se presente, ¿quién va a recoger la basura? ¿Quién va a recoger la basura? Bueno, pues tenemos que entrarle de una manera emergente los municipios con los recursos que tengamos, con el presupuesto que tenemos ya presupuestado para pagar la recolección de basura y poder movernos de alguna u otra forma, porque si lo estamos pensando mucho, bueno, pues van a pasar otros 3, 4, 5 años, uh-huh, y vamos a estar sufriéndole los habitantes de esta gran metrópoli el mal servicio de la recolección de basura.
Esta pregunta que te haces, alcalde, ¿quién va a recoger la basura? ¿Esto significa que una vez que se hicieron esos contratos con esta empresa privada, Capsa Eagle, los municipios dejaron de tener direcciones de aseo público? Es decir, ¿ya no hay personal del propio ayuntamiento que pueda hacer estas labores?
Bueno, yo desconozco los demás municipios y te digo que sí hay un área de aseo y limpia en el municipio de Tonalá, una jefatura, sí, donde contamos con algunas unidades muy pocas, donde nosotros recogemos la basura que se genera en los tianguis, en los mercados públicos y algunas empresas privadas que contratan para que nosotros recojamos la basura. Sí tenemos, al menos repito, en Tonalá, ¿cuál sería mi problema? Es adquirir o arrendar vehículos, al menos unos 20 unidades, para poder yo retomar la recolección de la basura, y yo no tengo mucho problema porque en el municipio vecino de Zapotlanejo, esto es a prácticamente a 23 kilómetros de la cabecera de Tonalá, hay un vertedero privado que yo puedo llevar la basura de los tonaltecas a ese municipio, pago por supuesto por dejar la basura ahí, como marca la ley, y no tengo problema. Mi problema es cómo rentar y cómo adquirir vehículos, pero repito, yo estoy en la mejor decisión para dar el otro paso, que ya lo platicamos.
Sin embargo, hay polémica entre los alcaldes. Bueno, y por un lado también tengo que ir reuniones y me gustaría, alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, si nos cuentas qué han platicado, cómo piensan hacer un frente común todos los presidentes municipales que tienen problemas semejantes con Capsa Eagle.
Esta mañana nos reunimos los alcaldes de Tlajomulco, El Salto y su servidor, donde ya intercambiamos puntos de vista. Incluso hoy por la tarde ya estarán reuniéndose los equipos técnicos jurídicos de los tres municipios para a partir de entre hoy y el viernes sábado tengamos ya una ruta muy clara qué vamos a hacer de manera conjunta para dar el otro paso y que seguramente... el lunes, martes de la siguiente semana estaremos haciéndolo ya público.
¿Solamente ustedes en Tonalá, Tlajomulco y El Salto? ¿No participa Guadalajara, sí, ni Zapopan, ni Tlaquepaque?
No, porque Zapopan no tiene concesión,
es cierto,
a su basura de recolección, uh-huh, propia. Y en, uh-huh, el caso de Guadalajara, el alcalde, de alguna manera, él ha estado manejando los temas. No tiene el problema de los vertederos, no tiene el problema de las estaciones de transferencia, perfilo que sí le estamos bateando mucho, somos estos tres municipios.
¿Y ustedes tres iban a hacer un frente común para, digamos, emplazar a CAPSA que cumpla con el contrato?
Es correcto, eso es lo que platicamos con el alcalde Zamora y el alcalde Santillán esta mañana.
Sergio Chávez, una duda con respecto a lo que venga a futuro, el modelo. Tendría que ser municipal, pero viendo todo el desastre y la mala experiencia, no solo con esta empresa privada, usted también comentó otros casos, lo ideal sería en el próximo paso un manejo municipal público del tema de la basura y ya no recurrir a empresas privadas, a concesiones.
Sí, claro, mira, yo no estoy, y creo que en eso sí coincidimos el alcalde de Guadalajara y su servidor. Yo les presenté a los seis alcaldes metropolitanos, los seis me refiero a los que estamos más metidos a la mancha urbana, uh-huh. no de la área metropolitana de Guadalajara, donde un modelo donde hablábamos de que lo que es la disposición final, o sea, el vertedero, fuera el control total de, ya sea a través del Instituto Metropolitano de Planeación o crear un tipo CIAPA para la basura, un organismo donde tengamos el control los alcaldes de la disposición final, y que la recolección, cada municipio en su autonomía pueda concesionar a únicamente la recolección o retomar la recolección, cada municipio, pero que sí, ese gran vertedero que se construiría o que se ampliaría en el caso de Picachos, sea a través de este sistema metropolitano para que se cuide el medio ambiente y evitar lo que sucedió ya en Laureles y en Matatlán, que almacenaron la basura durante años y que fue un ecocidio y que en estos momentos lo estamos pagando los zonatecas.
Así es. Finalmente, presidente municipal Sergio Chávez, a la luz de lo que ha pasado, ¿consideras que fue un error haber concesionado el servicio de recolección de basura?
Yo creo que sí, porque yo recuerdo por ahí en el año antes del 2004, a mí me tocó ser regidor en Tonalá del 2001 al 2003, y en aquel Tonalá, que todavía no era tan poblado como hoy, pero teníamos una recolección mejor, una recolección donde el presidente municipal mandaba y ordenaba a dónde se movieran las unidades para recoger la basura y tener una rectoría mayor, y esto que se dio, pues lo en ese momento lo plantearon que iba a ser más eficaz, pero mira, vemos después de 15 años que fue al revés y que hoy pareciera que nos quedamos 30 años atrás los tonaltecas con esta recolección.
Bien, pues muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, y si nos permites, pues le damos seguimiento a la fecha antes del 7 de julio o en esa fecha, la decisión que tomes acerca del contrato con la empresa CAPSA.
El agradecido soy yo y que pasen muy buen día.
Igualmente. Buen día. Presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, con este problema gravísimo, pero ya hemos comentado otras veces, parece ser que la empresa les tiene tomada la medida, pero vamos a ver si ahora sí, parece ser que hay mucha más molestia, al menos hay un frente común de estos tres municipios, ya lo contaba, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, y vamos a ver si se cumple pues este ultimátum.
El 7 de julio es la fecha clave.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos nuevamente a línea telefónica para agradecerle enormemente al maestro Juan Guillermo Márquez, integrante del Observatorio Ciudadano del Agua aquí en Jalisco, que nos tome esta llamada. Juan Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, Jesús, buenas tardes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros, Juan Guillermo. Tenemos mucho interés en conversar contigo porque queremos conocer el punto de vista del Observatorio Ciudadano del Agua acerca de esta decisión que tomó el gobierno del estado, que ya fue avalada por los diputados, para entregar en concesión a una empresa privada, en este caso me parece que es la japonesa Mitsui, la ampliación, las obras, el contrato para la ampliación de la planta del Ahogado, tratar esa agua y después venderla a los industriales. Y la está presentando el gobernador Enrique Alfaro como una parte muy importante de una solución integral al desabasto de agua y también de la remediación de la contaminación del río Santiago. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es cierto que con esta concesión, una nueva privatización de algún modo de servicios públicos aquí en Jalisco, se avanza en estos propósitos que ha planteado el gobernador?
Pues es muy difícil que se avance realmente porque mucho de lo que mencionó, pues, perdón, se antojan más como buenas intenciones. De hecho, si revisáramos la presentación ejecutiva que hicieron en su momento cuando se construyó la planta, muchos de los ofrecimientos que se hacen ahora o que sucederán ahora, se supone que debieron suceder en su momento. Entonces, no tenemos información precisa de qué sucedió, hasta qué punto se acercaron siquiera a la NOM 001 de Semarnat anterior, que era más laxa, porque si no pudieron cumplir entonces, ¿cómo podrán cumplir ahora con las modificaciones que tuvo el año pasado esa NOM? Y que, bueno, exige un tratamiento pues con parámetros más reducidos en disposición de oxígeno, en una serie de parámetros pues que son más exigentes que la norma anterior, que era más laxa. Entonces, no se conoce, o sea, para poder ponderar verdaderamente, no tenemos todo ese historial de tan siquiera estuvieron acercándose o cumpliendo con el propósito que por el que se diseñó la planta originalmente y se construyó. Entonces, la otra parte es qué ha sucedido con las aguas residuales pues que se vierten al drenaje y que no son solamente de uso doméstico, sino que vienen de uso industrial, de talleres, de otros usos, en donde el tipo de plantas pues biológicas como estas, pues para muchos contaminantes no están capacitados y no pueden retirarlos. Incluso este tipo de contaminantes pueden desestabilizar la planta, pueden echar a perder. Eso es muy delicado, el proceso biológico tiene que tener controlado pues la cantidad de bacterias, las temperaturas, lo que están generando los procesos previos pues de digestión, el retiro de los lodos, de los biosólidos, la disposición final. Hay una serie de cosas que desconocemos y también pues no hemos visto que exista o al menos no lo han dado a conocer un proyecto ejecutivo, porque en el documento que enviaron al Congreso pues se menciona que estarán utilizando la infraestructura existente, pero no conocemos hasta qué grado y hasta qué grado sería la ampliación, porque también pudiera darse que los ajustes que debería hacer la empresa que tiene la concesión y los debería hacer a su costo, que es las adecuaciones para cumplir con la norma como se modificó el año pasado, capaz de que lejos de ellos hacerlo, como sería su responsabilidad, pues no lo hagan con costo pues
a costo público.
A los usuarios.
Juan Guillermo, me quisiera detener en esta parte que comentabas hace un momento para subrayarlo para los radioescuchas. Hemos escuchado este argumento de parte de integrantes de Un Salto de Vida que han remarcado que desde que fue inaugurada el sexenio de Emilio González Márquez, la planta del Ahogado, se ha presentado como la solución para el saneamiento de las aguas del río Santiago, cuando se subraya por parte de integrantes de Un Salto de Vida que se tiene capacidad para limpiar ciertos contaminantes, pero no para limpiar, por ejemplo, de metales pesados que vierte en la industria, y por lo tanto no se está saneando de fondo. ¿Esto sigue ocurriendo entonces?
Sí, y no vemos cómo pueda cambiar esa situación. Lo único, vamos, que tienen como objetivo, pues, es sanear un metro cúbico más de los 2.25 que se supone tienen la capacidad la planta actualmente, aumentarla de 2.25 a 3.25. Pero también, bueno, ahí el documento menciona que deberá cumplir con la norma, con las modificaciones del año pasado, la norma 001 de Marnat.
¿En qué consisten estas modificaciones, Juan Guillermo, a la norma oficial
en
mexicana?
En que se hacen, digamos, más estrictos. Por ejemplo, no, un aproximado que pudiera tener una cantidad de determinados contaminantes, porque nunca la van a retirar al 100%, y una disponibilidad de oxígeno, vamos a suponer, 50. Uh-huh. Es lo que tenían ahora. Entonces, digo, antes, ahora tendrán que bajar a 35 o alguna cosa así. Son varios parámetros como para tenerlos de memoria todos,
sí,
pero tan solo esas reducciones probablemente son pequeños en porcentaje. La infraestructura debe cambiar muchísimo para poder lograrlos. Cada vez que se acerque más a los parámetros que marca la norma, los costos se incrementan del tratamiento y las características de la planta también cambian. Entonces, desconocemos qué tanto es por esa causa y qué tanto es por adecuaciones un tanto simples, digamos, que se pueden hacer aumentando la capacidad de oxigenación. O sea, aquí el tratamiento es a base de unas bacterias que comen una materia orgánica. Entonces la digieren, la convierten en parte en metano, en dióxido de carbono, en fin. O sea, hacen una imposición de esa materia orgánica al digerirla. Entonces, vamos, cuando haya unos cásticos en la composición de ese alimento, digamos, como puede ser el que se agreguen metales pesados o tipo de ácidos o algunos elementos que usa la industria que no los va a poder digerir, pues mata gran parte de esas bacterias. Entonces, si tenemos una cantidad, por decir, de 10 tacos y 10 comensales, pues bueno, si se nos mueren, en este caso, la mitad o más de los comensales o de las bacterias, pues ya hay una sobrecarga de alimento que no la podrán digerir los demás, el resto que sobrevivan. Y por otro lado también, si tenemos esos 10 comensales, esas 10 bacterias que se van a comer 10 unidades, y de repente se reduce a la mitad, ¿no?, con la dilución que se hace de las aguas grises con la lluvia, pues entonces ya no les alcanza el alimento, se desestabiliza. Entonces, ese es el riesgo, sobre todo con grandes plantas, porque si se desestabiliza y trata un volumen considerable, pues esa agua ya no está cumpliendo con la norma. Por eso la propuesta anterior era en ese momento de 6 plantas, que yo creo que lejos de verlo reducido a 2 macroplantas, podrían haber incrementado a 15, 20 plantas más pequeñas en distritos, en circuitos más estratégicos, uh-huh, para aprovechar que no en toda la zona que está poblada, que es la cuenca del Ahogado, tiene la misma calidad de descargas. Sí. Habrá zonas que está más concentrado de vivienda, entonces es un agua mucho más sencilla, claro, de usar, y si hubiera circuitos más pequeños, plantas más pequeñas, esa agua tendría una calidad muy superior y muy fácilmente reutilizable.
Sí.
Al mezclar todo en un cóctel, hace más difícil que sea eficiente el tratamiento y más difícil que se cumpla con la norma o con la calidad necesaria para el reuso también.
Juan Guillermo, entonces, Márquez, una duda, te saluda Jesús Estrada, una duda en ese punto también, bueno, dos preguntas. Una es, ese proyecto que habían planteado de varias pequeñas plantas, ¿no sería necesario que participara alguna empresa privada, digamos, para evitar situaciones como la privatización que se teme que viene con esta mega planta?
No, de hecho, es que, vamos, nunca va a ser más económico a través de un privado, un servicio público, porque tiene una ganancia implícita ahí. Entonces, ahí lo ideal, porque ese fue el ofrecimiento que se hizo, recordemos hace 8 años, una cosa así, que empezaron a escalar con aumentos muy importantes del agua. Uh-huh. Estábamos entre 3 y 5 pesos y ahora andamos lo más económico, pues cerca de los 30 pesos, ¿verdad? Que esos incrementos era para que se capitalizara el CIAPA, se reestructurara y debería de tener fondos necesarios para construir la infraestructura. Esa es la función que debe de tener normalmente el CIAPA. Pero ahora, al mezclar los negocios, también es muy atractivo para ciertas gentes o ciertos propósitos que sean plantas muy grandes, porque son inversiones igual, o sea, grandes también. Entonces, ahí se puede prestar a muchas cosas, o sea, de repente se hace sospechoso que, bueno, una preferencia con empresas que tienen mezclado o totalmente capital español, que han sido preferidas, y pues vemos cómo expolíticos se van a vivir a España. Entonces, esos esquemas harían fácil, pues, transferencias de no desde aquí, sino se les puede dar localmente, en fin, o sea, muchas cosas que se puede prestar. Así me lo han comentado, pues, amigos españoles, que es un problema que tienen, pues, de corrupción ellos allá, y que eso puede alcanzarnos también a nosotros. Pero definitivamente todos los tratamientos relacionados con el agua, sea potabilización, sea construcción de infraestructura, de saneamiento, debe estar a cargo del gobierno, debe ser una función netamente social.
Pública, ¿no?
Y que no tenga, así es, que no tenga esa cuestión de utilidades, porque eso lo encarece y obviamente lo vamos a pagar todos mucho más caro, sin tener una verdadera garantía de que cumplan con ello. Los números son muy sencillos, o sea, si vemos la cantidad de recursos que aparentemente van a invertir, el tiempo de la concesión y lo que estarían cobrando, pues nos sale muchísimo más costoso. ¿Y en qué viene a repercutir esto? Pues que se hagan menos cantidad de obras necesarias para poder medio nivelar todo el déficit que tenemos, tanto en saneamiento como en abasto, como en prevención de inundaciones, con todo eso, solo por privilegiar, pues, un negocio y privilegiar obras de alto impacto mediático. Porque todo el mundo impresiona que son obras muy grandes, son magnas obras, pero lo que nos debe interesar a nosotros es el nivel de eficiencia que tengan y que no se siga privatizando, porque este es un comienzo de privatizar el tema de agua a través de estos esquemas. Entonces, eso nunca ha garantizado en ningún país ni en ninguna ciudad que la privatización mejore los servicios. Lo podemos ver en ciudades aquí en el país, en varios estados, lo podemos ver en varios en el mundo que ya recorrieron ese camino de privatizar y muchas de ellas, la gran mayoría, ya regresó al esquema público. Entonces, pareciera que nosotros no aprendemos lecciones, no observamos lo que sucede en otras partes.
En otras partes. Juan Guillermo, justo que hablas de privatización, si entiendo bien, con este nuevo contrato de ampliación, la empresa que va a hacer esta inversión para ampliar la planta se va a quedar con el agua y ellos la van a vender. Es decir, esto implica literalmente también una privatización no solo del servicio público, sino del agua.
Pues, bueno, había que ver ahí el esquema porque no lo ha dado muy claro. La ley de aguas del Estado menciona como parte de las aguas para el Estado las de las alcantarillas, o en este caso las que tengan algún saneamiento, y está la posibilidad también de que quien realiza el saneamiento, en el caso del municipio, habrá que revisar los detalles del contrato en este caso, para saber si esa venta la hará el Estado o la venta la hace el particular, porque entonces estaríamos con un problema muchísimo mayor en donde se le están dando todas las facilidades para que haga un gran negocio que no tiene pierde, tiene clientes cautivos, no hay una exigencia en el no cumplimiento, porque con toda seguridad, si se revisara a detalle la bitácora, del nivel de cumplimiento que ha tenido desde que se echó a andar la planta a la fecha, yo creo que encontraríamos un enorme porcentaje de no cumplimiento. Entonces, Si así fuera el caso, ¿cómo es que se le premia extendiéndole el negocio por más años y la posibilidad de que haga la venta? En cuanto a la venta de agua de reuso, ¿a través de qué red estaría? O sea, ¿quién tendría esa red para distribuirla? ¿Quién la tendría a su cargo? ¿Cuál sería la ruta para llegar hacia las empresas que se supone ya están interesadas en comprarla? Y ahí tendría que estar muy muy al pendiente la gente elegido, porque muy probablemente ese tendido de redes incluye pasar por su territorio, por el territorio elegido. Entonces,
el Zapote.
O sea, son las dudas que surgen por la carencia del proyecto ejecutivo. Uh-huh. Para esto debió contarse ya con el proyecto ejecutivo completo, tanto del saneamiento como de la posibilidad para la venta de esa agua para reuso.
Juan Guillermo,
pues a la fecha no conocemos.
Juan Guillermo Márquez, y hablando, digamos, del plan más macro del gobierno, se habla y se concentra todos los esfuerzos en el tema de tratar el agua, pero ¿se contempla aumentar inspecciones o evitar, más bien, evitar que se siga contaminando el río? Que al final ese es el problema, no es tanto estar tratando y tratando, sino evitar que las industrias, sobre todo, lo estén arrojando ahí desechos con metales pesados. ¿Eso está considerado en el plan del gobierno? ¿Usted ha leído algo? ¿Cuántos inspectores hay? ¿Qué tantas inspecciones se hacen en las industrias?
No hay detalles de esto, no creo que lo tengan, porque detenerlo pues era una de las fases positivas, digamos, del proyecto, que eso generaría confianza. Y si no lo están haciendo, quizás no lo tienen todavía. Habrá que ver, en la próxima semana tendremos una reunión con directivos de Industriales del Salto, en lo que respecta a los consejos de cuenca. Al menos ahora, por el estado de Jalisco, eligieron a un servidor, los industriales, para representarlos, y la condición pues que yo les comenté pues es okay, estaré participando en los trabajos, pero siempre de cara a que se establezca ya un compromiso ya programático de quitar esas descargas. Uh-huh. y primero tener el padrón identificado con toda puntualidad, quiénes y qué están descargando y en qué puntos ya ubicados geográficamente lo están haciendo, porque de lo contrario yo no veo cómo se pueda producir un avance en el saneamiento. Y el tema, sobre todo, tenemos preocupación por la mezcla de aguas pluviales con las aguas grises.
Así es.
Que eso altera el funcionamiento de la planta, que, por decir, actualmente está capacitada para 2.25 metros. ¿Qué pasa cuando empieza a recibir? Porque cualquier lluvia, cualquier tormenta le aumenta el flujo, y eso genera un desvío. Hay un desvío para que en la planta solamente ingrese
la cantidad que puede tratar,
que tiene, y toda la demás agua se va sin ningún tratamiento. Sí, un poco diluida quizá, pero sin ningún tratamiento. Entonces, esperanzar a la gente del río Santiago con que esto va a ayudar en gran medida a sanear sus aguas no puede ser posible por estas condiciones. Claro. Porque gran cantidad del agua que estará fluyendo en temporada de lluvia estará sin tratamiento, y el resto habrá que ver si puede cumplir con la norma o no, porque ya está alterado la calidad de esa agua que estén recibiendo para tratar en la planta.
Muy bien.
Entonces, en estas condiciones, gran parte del año no estará cumpliendo la planta por desvío de aguas que no puede tratar, por la afectación, por la dilución que esté recibiendo. Pero, sin embargo, el pago será puntual.
Claro, sí, para así ellos. Va a ser. Bien, Juan Guillermo, pues si nos permites, más adelante, cuando estén estas reuniones con los industriales del Salto, seguimos en contacto contigo para seguir ampliando sobre este tema. Por lo pronto, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada.
No, al contrario. Rubén.
Gracias.
Y muchas gracias al auditorio también.
Igualmente para ti, Juan. Gracias. Guillermo Márquez, del Observatorio Ciudadano del Agua, con toda esta controversia, estas dudas que bien planteaba acerca de este nuevo contrato, nuevos contratos de adhesión. Ya lo escribía Sonia Serrano en su columna del día de ayer en el diario NTR. Es una tendencia de este gobierno. Está el proyecto de A Toda Máquina, está la concesión para el mantenimiento de carreteras, que implica una cantidad enorme de recursos. Está la deuda que se contrató supuestamente con el pretexto de atender la pandemia, pero ahora, aunque no se presenta, y lo justificaba el gobernador Enrique Alfaro, de que no se presenta como deuda, son compromisos que la sociedad jalisciense, no es dinero que va a pagar el gobernador, es dinero que vamos a pagar entre todos con nuestros impuestos. Se dan estos jugosos contratos a esta empresa para que emplee la planta de El Ahogado. Iba a invertir, me parece, 1.200 y tantos millones, sí. Y iba a obtener al final 5.200 millones de pesos. Y el otro contrato de que se llama Asociación Pública Privada, las APPs famosas, para la construcción de la línea 4 del tren ligero, en la que se invierten 5.100 millones de pesos, y al final va a obtener más de 21.000 millones de pesos. Jugosísimos contratos. Todo lo que se ingrese por pasajes en la línea 8 durante 38 años se irá a una empresa privada.
Y pues son tendencias que se han ido yendo hacia atrás, como recordaba Juan Guillermo Márquez. Cada vez hay una tendencia a revertir este proceso de privatización, sobre todo de servicios públicos, y aquí estamos viendo es un gobierno que le está apostando más bien a esto absurdo.
Bien, antes de irnos vamos a compartir una información que publica Marcela Turati en su cuenta de Twitter, y esto es porque hoy se anunció la ceremonia del anuncio de la apertura del campo militar número 1 y acceso a los archivos de la represión, pero ahí familiares de las víctimas de la guerra sucia interrumpieron al titular de la Sedena, Crescencio Sandoval, exigiendo justicia y presentación de sus desaparecidos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. ¿Por qué razón? Porque de manera tonta, de manera irrespetuosa, el general Crescenciano Sandoval anunció que pondrán una placa en honor a los militares caídos en el periodo de la Guerra Sucia, lo cual evidentemente, con justificada razón, enojó a los familiares de los desaparecidos por equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado, y represores lo tomaron como una provocación. Qué grandísima tontería del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional anunciar el mismo día que se abren los archivos de las víctimas que causó el terrorismo de Estado, la violencia estatal, decir vamos a honrar a los que causaron esa represión y esas torturas, esas desapariciones. Vamos a correr brevemente unos segundos lo que clamaron los familiares ahí en el campo militar número 1. Bueno, entre otras cosas, vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue los reclamos, los gritos de estos familiares ante esta insensata postura del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mañana le emplearemos esta información.
Característica del gobierno actual, lamentablemente, en Animal Político, y publican que para el gobierno tiene un plan para que el próximo año 2023 toda la Guardia Nacional esté conformada solo por militares. Lo dejamos en las redes sociales.
Nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe de nuevo en análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias, buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.